Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 25 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, hace justo 30 años, el mundo solo tenía ojos para una ciudad, para Barcelona. Durante 15 días, la capital catalana se convirtió en la capital del deporte mundial, porque comenzaban los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los considerados por alguno como mejores Juegos Olímpicos de la historia. El Estadio Olímpic de Montjuïc estaba a reventar, toda la ciudad estaba paralizada, toda España también, era de noche, había mucho nerviosismo. La montaña estaba blindada con una extrema seguridad para evitar imprevistos. Todos y cada uno de los hogares españoles estaban pendientes de esto. Así sonaba el estadio a las 10 de la noche, el 25 de julio de 1992. Es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En este mismo momento entraba el equipo español en el Estadio Olímpico. El príncipe Felipe era el abanderado de la delegación española. Los deportistas vestían chicos pantalón blanco, americana negra o azul y corbata roja y amarilla, mientras que ellas vestían un traje de chaqueta rojo con detalles amarillos, ambos simbolizando la bandera de España. Era un momento único. Más de 3 millones de espectadores siguieron la retransmisión. En el estadio se congregaron unas 90.000 personas, entre ellas 63.000 espectadores. El acto fue verdaderamente emocionante. Artistas de primer nivel participaron. Josep Carreras, Montserrat Caballé o el grupo La Fura dels Baus fueron algunas de las actuaciones que se recuerdan. Barcelona le dijo hola al mundo. ¿Te acuerdas de esa imagen? De cómo se formaba la palabra hola. Ni en catalán ni en castellano. Se utilizó solo una palabra que pudiera entender todo el mundo. Porque lo que sí consiguió ese evento es contar con el apoyo de todas las administraciones. Impensable a día de hoy, por ejemplo. Aquí en COPE, los oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar y vivir esta ceremonia y todas esas sensaciones con la voz de Carlos Herrera. Hoy ha querido recordar cómo vivió ese momento.
Se puso en marcha una ceremonia de inauguración modélica, extraordinaria, fascinante, la Fura dels Baus y todo lo que complementó los tenores, los bailadores, las...
Todos los que han contribuido en este día histórico, quiero expresarles el reconocimiento del movimiento olímpico que me honra presidir.
Emociones que vivieron muchos. Nada de esto hubiera sido posible sin los más de 100.000 voluntarios que trabajaron durante esos días para que todo fuera perfecto. 30 años después, hemos hablado hoy en la linterna con uno de ellos. Se llama Rafael.
Lo que recuerdo de aquella época fue la gente. La gente se volcó en la organización. Yo fui voluntario con un Seat Toledo. Íbamos del aeropuerto a las sedes olímpicas, hoteles, y la gente te pitaba con los coches, todos llevábamos nuestra vestimenta, la gente se sonreía por la calle, te dejaban pasar, fue algo precioso.
Pero sin duda alguna, el momento esperado por todos fue el encendido del pebetero olímpico. Estaba al lado del emblemático reloj del Estadio Olímpico. A las 10 y 38 de la noche, la estrella del baloncesto español y mundial, Juan Antonio San Epifanio, Epi, recibió la antorcha de manos del palista Herminio Menéndez, uno de los deportistas con más medallas olímpicas de nuestra historia hasta ese momento. Epi fue el encargado de recorrer los metros finales. Siempre va a existir la incógnita de cómo se enciende el pebetero en unos Juegos Olímpicos. En este caso, el último trayecto del fuego fue aéreo. Corría a cargo de Antonio Rebollo, que era un arquero paralímpico de 36 años. Estaba a 86 metros del pebetero. El ruido ensordecedor del estadio pasó a un silencio absoluto momentos antes del lanzamiento. Pero Rebollo dibujó un arco perfecto para iluminar el cielo y así encender el pebetero. El protagonista recordaba ese momento hoy en Mediodía COPE.
Siento emoción, pero bueno, siento mucha más emoción cuando ponen el tramo de música en el que yo tuve que hacer el disparo, en el que llega Epi con el fuego para dármelo en la flecha, y esos momentos de repique de la música antes de tirar, todo eso lo recuerdo con mucha más emoción.
Y con ello los Juegos Olímpicos quedaron inaugurados. A partir de ahí llegaron días de muchas alegrías. Fueron los mejores Juegos para nuestro deporte. Fue un momento clave para relanzar a nuestros deportistas. Nuestra delegación se llevó 22 medallas. Pero es que desde entonces nunca hemos bajado de las 11. Y eso solo ocurrió en Atenas 2004, porque en el resto de Juegos siempre estuvimos por encima de las 17. De ahí también la importancia de Barcelona 92. Nos podríamos quedar con muchos momentos deportivos, pero quizás por la importancia del atletismo en esas citas, quiero que escuches cómo sonó en COPE la consecución del oro en la prueba de los 1500 metros por parte de Fermín Cacho.
Atención, porque es impresionante el tirón de Fermín Cacho.
Morcelli ya no va a ser oro.
Manuel Pancón,
puede ser oro.
Se
primero puede ser oro.
Fermín Cacho,
oro.
De él.
Oro.
Fermín va a ganar. Fermín Cacho va a ganar.
Increíble.
La medalla de oro, los 1500 metros. Fermín Cacho, campeón.
Los Juegos Olímpicos de 1992 sirvieron para colocar a España en el panorama mundial y también para renovar la imagen de Barcelona. Esos Juegos cambiaron para siempre la ciudad. De entrada, desde ese año Barcelona empezó a mirar al mar, porque hasta la fecha, digamos que la capital catalana le daba la espalda. Un puerto olímpico que nunca volvió a ser igual. Cambiaron sin duda la mentalidad de Barcelona. Y como firma de todo, esta canción, Freddie Mercury y Montserrat Caballé se encargaron de abrir la ceremonia. Los años pasarán, pero el deporte español y la sociedad en general siempre recordarán con cariño todo lo que pasó en julio y agosto de hace justo 30 años, en aquel verano de 1992.
Escuchas La Linterna.
Seguimos pendientes de los incendios forestales. La mejor noticia posible es que la situación evoluciona favorablemente. La gran mayoría están estabilizados o controlados, pero preocupa el ambiente seco y las temperaturas altas por si se reproducen los fuegos. Te voy a contar ahora la última hora de los focos activos en nuestro país. En Cataluña, mañana decaen las restricciones de acceso y de actividades lúdicas y agrícolas por el riesgo de incendio. Eso sí, 30 municipios del Empordà siguen en alerta. En Tenerife se ha estabilizado en las últimas horas el fuego. No ha aumentado el número de hectáreas afectadas. Se ha declarado un incendio en Humanes, Guadalajara. La Junta ha elevado la alerta al nivel 2 y ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencia. Y en Castilla y León, su gobierno autonómico ha prohibido las barbacoas hasta el próximo viernes. Tampoco se podrá usar maquinaria que encienda chispas. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Diego Rivera.
La última hora pasa por el respiro que están dando las llamas a Castilla y León después de que ayer se declararan 3 grandes fuegos en la comunidad, todos ellos, insiste la Junta de Castilla y León, provocados por la mano del hombre. De hecho, de los 3, tan solo uno se mantiene hasta ahora en nivel 2 de peligrosidad, el de Quintanilla del Coco, en Burgos, que mantiene desalojadas 5 poblaciones y habría arrasado ya más de 3.500 hectáreas. El operativo sigue trabajando en la zona, tratando de refrescar la zona, porque ahora mismo no hay llama activa, pero lo dicho, son 5 las poblaciones que se mantienen ahora mismo desalojadas. La peor parte se la ha llevado Santibáñez del Val, ya que las llamas han afectado a 43 edificios de la población. Por lo demás, el incendio de San Juan de la Nava en Ávila está rebajado ya a nivel 1. Además, también se ha hecho lo mismo con el de Vega la Trave en Zamora, que llegó a provocar también el desalojo de 6 localidades, todas ellas ya realojadas.
La actualidad política de este lunes pasa por la inquietud de algunos varones socialistas tras el Comité Federal Extraordinario del sábado. Los cambios de Pedro Sánchez llegaron para renovar al partido después de la debacle electoral andaluza, pero la realidad es que los líderes territoriales ya están planificando sus estrategias para intentar conservar el poder en aquellos municipios y comunidades que estén en manos socialistas. Vamos a ampliar esta información con Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. A 10 meses de las municipales y autonómicas en las que los varones se la juegan, que Pedro Sánchez haya reestructurado Ferraz sin contar con nadie, ha irritado a parte del PSOE. En Herrera, en COPE, Emiliano García Page ha admitido abiertamente su incomodidad.
Todo al final pasa por la votación a una persona y decidan lo que decidan los de abajo, lo puedes cambiar. Un poder muy papal.
Sánchez es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, la muletilla aprendido en un buen número de federaciones, cuyos mandatarios se tientan la ropa y observan un paisaje cada vez más cuesta arriba para sus siglas. Así lo ha expresado también García Page.
La realidad es que si las cosas fueran muy bien en las encuestas y fuéramos a 15 puntos por delante, no habría habido ningún cambio, aunque hubiera problemas.
El desasosiego se hace oír con mayor fuerza en los territorios en los que sus presidentes se han caracterizado por buscar la centralidad. Marcan distancias con el gobierno de coalición y el mismo Sánchez, vistos como un lastre y una de las causas de la sangría electoral.
Y hoy el Papa Francisco ha iniciado su viaje de 5 días a Canadá. Esta madrugada, tarde en Edmonton, está previsto que mantenga un encuentro con miembros de la comunidad parroquial. La primera jornada ha comenzado con una visita a una escuela residencial en Maskwacis, donde se ha reunido con algunas poblaciones indígenas. El Santo Padre ha reiterado su petición de perdón por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas.
Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
Como te digo, la visita del Papa a Canadá termina el viernes. Vamos a analizar qué podemos esperar de este viaje con el presidente del grupo Abside Media y responsable de la programación religiosa de COPE, con José Luis Restán. José Luis, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches.
¿Por qué es tan importante este viaje del Papa a Canadá, José Luis?
Bueno, es verdad que cada viaje tiene su punto original y su rayado, como no puede ser de otra manera. El de Canadá lo ha querido definir el propio Papa Francisco en el Angelus del domingo pasado, cuando habló de una peregrinación penitencial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay una herida abierta, no solo con la Iglesia, y luego diría una palabra sobre esto, que procede pues de los hábitos del colonialismo, que procede de decisiones que tomó en su momento el propio gobierno canadiense cuando se hizo, digamos, con el control de todo el espacio de lo que hoy es una nación moderna, que es el Canadá, y donde vivían poblaciones indígenas desde centenares de años, durante siglos, asentadas sobre el terreno. El deseo de, digamos, de dar una cohesión total a la población y de insertar a estas poblaciones indígenas se condujo de la peor manera posible. Se condujo intentando desarraigar a los hijos de las familias, introduciéndolos en lo que se ha llamado las escuelas residenciales, una institución, por cierto, que no es de la Iglesia, es del Estado canadiense, pero que se confió su gestión a las diversas iglesias cristianas que estaban presentes sobre el territorio, que por cierto no es solo la Iglesia Católica, son también numerosas iglesias protestantes. En el territorio del Canadá hay zonas de mayoría católica y muchas zonas de mayoría protestante. Ahora parece que solo se habla de las escuelas residenciales que llevaron las algunas órdenes religiosas católicas, pero las hubo de todos los colores. Evidentemente, la mentalidad colonialista, que pensaba que la mejor manera de educar a estos hijos de los nativos, de los indígenas de las distintas naciones, así llamadas ahora las primeras naciones del Canadá, pues consistía en sacarlas de su ámbito familiar y cultural, introducirlas de manera brutal en un esquema que no era el suyo. Y eso, acompañado de unas formas educativas propias de la época, en algunos casos, de una disciplina, de una rigidez verdaderamente durísima y de unas condiciones de vida tremendas, pues han dado lugar a un auténtico escándalo, que tiene diversas facetas. Está la faceta, por supuesto, de lo que es ese colonialismo del que hablaba antes y por el que el Papa ya ha pedido perdón y lo va a hacer en las próximas horas y en los próximos días. Y luego tiene esa etapa de abusos concretos donde hay que discernir bien, porque ha habido también unas cuantas noticias falsas, la famosa cuestión de fosas comunes con cientos de niños, etcétera. Es una cosa que está totalmente hoy puesta en cuestión.
Hablabas de que el Papa ya ha pedido perdón y de hecho lo va a pedir en este viaje. ¿Cuáles son las citas fundamentales? ¿Qué es a lo que tenemos que estar atento?
Bueno, el Papa hubiera querido hacer un viaje más largo, que este ya lo es, dentro de lo que es el estilo de su pontificado. Va a ser prácticamente una semana entera y el territorio del Canadá es inmenso. El Papa va a recorrer miles de kilómetros. Es verdad que algunos pueblos nativos hubieran querido que les visitase en su propio lugar, pero es que eso hubiera conllevado un viaje de prácticamente un mes. Entonces, prácticamente todos los días, empezando por hoy mismo, vamos a tener encuentros con algunas de estas poblaciones en sus lugares de origen, porque ellos, a través de sus representantes, ya estuvieron en Roma el pasado mes de abril, ya tuvieron un encuentro con el Papa muy caluroso, donde el Papa les dijo muchas de las cosas que ahora va a desarrollar y donde ya pidió este perdón al que me refería. Pero ellos le pidieron que lo hiciera allí, que lo hiciera mirando a los ojos a los supervivientes, a todos los que han heredado esta historia de dolor. El Papa hoy mismo ya ha tenido su primera intervención, su primer discurso ante estas antiguas naciones, las primeras naciones del Canadá, y les ha hablado sobre todo de este punto. Primero, cómo pedir perdón, ¿por qué? Pedir perdón porque los hombres de Iglesia tenían suficientes elementos como para haber purificado ese colonialismo, para no haber sido víctimas de esa idea tremenda de que el bien de las personas y el futuro, y un futuro de prosperidad y de seguridad, pasaba por el desarraigo, pasaba por la imposición cultural y pasaba por el maltrato, en definitiva. Eso es siempre contrario al Evangelio. Y la comunicación de la fe no puede hacerse de una manera que es contraria al Evangelio. Ya lo hemos escuchado hoy en una primera intervención del Papa. Yo creo que es un viaje en el que este aspecto emocional va a tener mucho que decir, pero también todo el desarrollo de cuestiones muy de fondo para la vida de la Iglesia. Misión y libertad, misión y respeto a la diversidad de las culturas, cómo la Iglesia no tiene miedo a pedir perdón. Esto es una cosa que a mí me parece muy importante. Uh-huh. En este viaje no sé cuántas veces pedirá perdón el Papa. En realidad no es un problema de número de veces. Es un problema de que pedir perdón es con natural al estilo de quien comprende que continuamente está equivocándose. Otra palabra clave va a ser reconciliación, porque esto no es un viaje solamente para intentar reparar las heridas del pasado. Es un viaje pensando en el futuro, en que el Evangelio, a pesar de que muchos de los que evangelizan puedan cometer errores tremendos, sigue siendo una luz de esperanza para los hombres de hoy, de cualquier raza, pueblo y nación. Y lo será también mañana y pasado mañana. Entonces, el Papa no va solo como a decir qué mal lo hicimos. Lo hicieron mal muchos, otros lo hicieron muy bien. Hay santos, hay misioneros, hay mártires en la historia de la evangelización del Canadá, y eso tampoco se puede olvidar. Y luego, ¿cómo vamos a caminar juntos? Una reconciliación que no es solo fruto de un esfuerzo humano, es también fruto de la gracia de Dios, del que quiso reconciliar al mundo a través del madero de la cruz. Bueno, creo que esos son los puntos fundamentales y lo iremos viendo. También muchos gestos, ¿no?, de abrazo, de miradas que se van a producir a lo largo de estos días entre los representantes de estas poblaciones y el Papa Francisco.
Y la última, José Luis. El mes de julio era un mes especialmente marcado en la agenda del Papa porque iba a iniciarse con un viaje al Congo y al Sudán, dos países muy peligrosos, iba a acabar en Canadá. Finalmente se aplazó, que es importante decirlo, no se ha suspendido, se ha aplazado el viaje del Congo y Sudán. Claro, la duda es, ¿por qué a Canadá sí y al Congo y Sudán no?
Bueno, pues hasta donde yo sé, por una razón de calendario, sencillamente. El Papa estaba en un proceso de recuperación de esos dolores y de esas molestias en su rodilla, un proceso de recuperación que no ha finalizado. De hecho, las primeras imágenes que hemos tenido desde el Canadá, hemos contemplado a la figura del Papa moviéndose en silla de ruedas. Y quizás eso vaya a ser bastante habitual en el futuro, que en momentos concretos de desplazamiento, pues veamos al Papa moviéndose en silla de ruedas. Ojalá que no, que pueda recuperar su movilidad totalmente. ¿Por qué al Congo y a Sudán del Sur no? Pues porque era en los primeros días, el primer fin de semana del mes de julio, y el proceso de fisioterapia y de recuperación al que estaba siendo sometido Francisco estaba todavía, digamos, en mantillas. No, estaba dando buenos resultados ya, pero no, pero tenían miedo sus médicos de que un esfuerzo especial como el que hubiera conllevado ese viaje hubiera frustrado todo este proceso. Canadá es ahora al final del mes y, sin embargo, repito, un dato importante es que estamos viendo al Papa moverse en silla de ruedas. Yo no creo que el Papa vaya a renunciar a sus viajes por el hecho de tener que ir en silla de ruedas, si es que es así. el viaje al Congo y al Sudán del Sur, yo creo que lo tiene muy en el corazón. Son dos países que por diversos motivos el Papa, a los que el Papa quiere llevar en persona el anuncio del Evangelio, que es también un anuncio de consolación, de curación, de justicia, de futuro. Ya sabes que envió al secretario de Estado, al cardenal Parolin. Ya sé que no es lo mismo que el Papa, pero es como decir, a través de él, yo os anticipo el que será mi abrazo y mi palabra, claro, cara a cara. Y luego hay otros viajes que ya están por ahí, uno a Kazajistán, a un encuentro de religiones.
Ese de Kazajistán va a ser importante, ¿verdad, José Luis? Sobre todo por la situación, política mundial.
Sí. Sí, 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 sí. Va a ser importante, evidentemente, con todo el tema del diálogo interreligioso y por la ubicación concreta de este país, y también por la posibilidad, aunque con esto yo soy amigo de tener todas las cautelas del mundo, de que allí se produzca el famoso encuentro con el patriarca Kirill, que en principio también es uno de los invitados a esa cita. Pero tal como están las cosas en la frontera este de Europa, pues es difícil saber qué va a pasar realmente allí. Pero bueno, también está el Líbano, que está muy en el corazón del Papa, el deseo de llevar allí también su palabra y su testimonio de comunión con la Iglesia en el Líbano, que tiene tantos problemas. Y bueno, que quiero decir que yo no contemplo para nada a día de hoy que la agenda viajera de Francisco se vaya a interrumpir, pero habrá que irla acomodando a la situación de salud y a otros factores que están en la mente de todos.
Insisto, el viaje al Congo y a Sudán del Sur está aplazado, no está suspendido.
Sin duda,
momento, en el momento que se pueda hacer ese viaje, se hará. Y tú sabes que un equipo de La Linterna, estuvimos allí hace unas semanas, y yo pensaba lo que era moverse por allí, como se mueve el Papa, y fácil no es.
No, o sea, no iba a ser fácil.
Claro.
Pero bueno, retos hay y este yo estoy seguro de que el Papa lo quiere llevar adelante como sea. Esperemos que pueda ser por el bien también de estos países.
José Luis Restán, presidente de Ábside Media y responsable de la información religiosa y de los programas religiosos aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias, siempre es un placer charlar contigo.
Lo mismo, un abrazo para ti, Rubén.
Un abrazo. Lo siguiente en La Linterna, tiempo de análisis de tertulia con Ignacio Camacho y Ángela Martialay.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me vais a permitir una licencia, ¿vale?
Claro.
Mira, vamos a empezar con esto. ¿Vosotros recordáis dónde estabais hace 30 años cuando estaban encendiendo el pebetero del Estadio Olímpico de Montjuïc?
Hombre, claro.
¿Dónde estabas, Ignacio?
Pues estaba en la redacción de Diario 16, desde en la Expo 92. Es en una redacción que teníamos allí en el centro de prensa de la Expo 92, que fue donde vimos, y también luego dando una vuelta por el recinto donde había pantallas enormes en los que se retransmitía el acto.
¿Ángela?
Yo he de reconocer que era muy pequeña y no me acuerdo.
Claro.
No me acuerdo.
Claro, no, yo sí me acuerdo de estar...
Dulce juventud.
Recuerdo ver la ceremonia y recuerdo las imágenes así más emblemáticas del príncipe Felipe con la antorcha, pero no me acuerdo.
Ignacio, nos hemos olvidado muy pronto de lo que significó el 92, porque más allá de medallas, más allá de los mejores juegos de la historia... aquel año 92 fue, digamos, que la presentación de España en el panorama internacional. Decir, señores, que ya hemos terminado nuestra transición a la democracia, que somos un país perfectamente democrático, homologable, y que estamos en Europa y queremos ser importantes. Nos hemos olvidado de todo aquello, porque aquello se hizo con la unión de mucha gente, muchos intereses comunes, todos aportando su granito de arena. Y parece muy lejos ahora, ¿no? 30 años después.
Sí, con todos sus problemas, no fue idílico, hubo mucho despilfarro y mucha corrupción, pero el legado fue imponente, el legado de modernización de Sevilla, de Barcelona, de Madrid como capital cultural, y el legado de infraestructuras, que en Andalucía fue especialmente notable. También en Barcelona. La Barcelona moderna es en buena medida herencia del 92 Y fue efectivamente la consumación de un proceso de modernización que hay que apuntar sin lugar a dudas en el haber de Felipe González, de lo que se llamó el felipismo, y de un proyecto de país, que entonces existía. Aunque el nacionalismo ponía palitos en las ruedas, pero durante los juegos se cayó, había tensiones, pero se cayó. Yo quiero recordar que el rey Juan Carlos entró en el palco del Estadio Olímpico de Montjuic a los sones, no del himno nacional, sino del Segador. Eso fue un detalle como nunca había tenido el Estado español con la causa catalanista. Aún así, el nacionalismo puso todos los palos a la rueda que pudo, porque Puyol intentaba controlar la organización de los Juegos, que eran, por una parte, un proyecto de ciudad, los Juegos son siempre un proyecto de ciudad, y en aquel caso de Pascual Maragall, y por otra parte, un proyecto de Estado. Entonces, ahí, bueno, la Generalitat pintaba lo que pintaba, como aquí la Junta de Andalucía, en Sevilla, también había, tenía que colaborar y tal, pero este era un proyecto de Estado, en el que la ciudad, por cierto, fue orillada, de ahí que hubiera conflictos. Pero, en fin, el legado es extraordinariamente positivo. Y claro, comparado con el país que tenemos hoy, pues la comparación se hace muy fácil. Solo hay que viajar a Barcelona. Comparar la Barcelona del 92, del 91 y del 92, con la Barcelona actual, es un ejercicio por el que se te caen dos lagrimones. Con la Barcelona de Colau. La Barcelona de Maragall con la Barcelona de Colau. Uh-huh. Eso lo dice todo.
Ángela, trayendo aquella situación que se dio en el 92 ahora, ¿tú ves posible ahora esa colaboración entre administraciones?
Hombre, a mí se me hace muy difícil que si se celebrasen unos Juegos Olímpicos en Barcelona, las fuerzas independentistas, separatistas, no pusiesen palos sobre las ruedas para evitar que fuese un éxito, porque en aquellos Juegos Olímpicos a Barcelona la miró todo el mundo. Y había un orgullo nacional de lo que estaba pasando en esos días allí. Yo veo difícil que hubiese una unidad y un intento de centrar por parte de todas las fuerzas políticas que ahora mismo gobiernan en la Generalitat y que están representadas en el Parlamento catalán, que tratasen y colaborasen en que un evento mundial como este saliese así. Me resulta difícil, bueno, por lo que hemos visto en los últimos años, lo decía Ignacio, que no tenía nada que ver la Barcelona entonces con la de ahora. La situación estuvo en su punto más álgido con el Prusés. Ahora yo creo que se ha rebajado un poco la tensión, pero aún así no estamos lejos de que haya un ánimo por parte de Colau o de Esquerra o de Junts de colaborar, imagino, si se tuviese que celebrar un evento de estas características.
Bueno, ni más que ver lo que pasó en agosto de 2017 con el atentado de las Ramblas.
Cierto.
Ni más que ver eso.
Cierto. No, y luego además hay otra cosa ahí, Ignacio. Yo hay dos momentos que, fíjate, son momentos deportivos. Una son las Olimpiadas del 92 y otro es cuando España encadenó aquella racha de victorias en el Europeo y en el Mundial, que ahí daba la sensación de que había un proyecto de país, que todos estábamos en el mismo barco y todo era por el deporte, porque luego, después de las victorias de la selección española en el Europeo y en el Mundial, se vio que aquello era simplemente coger la bandera, salir a la calle a festejar, que no había nada más. Pero, no sé, a mí me da la sensación de que hemos desaprovechado oportunidades para hacer un país más coleccionado y mejor.
El deporte funcionó en aquel momento y en otros, pero también cuando gana Nadal y alguna cosa más, la selección de baloncesto, que fue en los Juegos varias veces campeona del mundo y luego en los Juegos medalla, creo que llegó a la medalla de plata, en Pekín, no me acuerdo dónde fue, el Mundial aquel de Gasol y tal. Es un catalizador emocional, pero claro, es un catalizador débil, es un catalizador de pasiones efímeras, y además unas veces se gana y otras se pierde, y cuando se pierde desaparece el catalizador emocional. Pero lo del 92 no fue solo ese catalizador, fue un proyecto de eficacia organizativa muy importante, fue un enorme escaparate y dejó, ya insisto, un legado estructural enorme. Cuyo símbolo ahora generalizado con grandes deficiencias, pero aún así sigue siendo un proyecto de excelencia, es el AVE.
Y además Barcelona es una gran ciudad, pese a quienes la gobiernan. Y sin duda esa cita, la de los Juegos, supuso un antes y un después para modernizar toda la ciudad condal. Es decir, Barcelona se convirtió en escaparate del mundo, pero además emergió como una ciudad moderna a partir de esa fecha.
En aquel momento se decía que habían sido los mejores juegos de la historia, y hasta aquella fecha lo fueron sin lugar a dudas, por organización, por brillantez deportiva, por estética, etcétera. Esto que estabais hablando antes, pues desde el arquero con la flecha, el impresionante despliegue de la Fura del Baus en la inauguración, bueno, fue realmente una cosa de la que todos nos sentimos orgullosos.
Pues 30 años ya de aquello, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Que dirían algunos.
Y de la Expo que se hicieron en abril. Yo sí estuve en la inauguración de la Expo. Y se cumplieron en abril. Y también en Sevilla, pues no ha habido ni siquiera esta vez una conmemoración. Hubo algo en los 25 años. Esta vez ni siquiera ha habido una conmemoración. Pero, en fin, bueno, queda el legado, queda la ciudad nueva, queda la Cartuja como parque tecnológico y de oficinas lleno de actividad. En fin, queda un impulso de ciudad que se ha agotado y que no tiene renovación porque no hay inversiones.
Pues tengo ya aquí a Paloma Serrano, que nos trae un mensaje de la Mutua. Enseguida me lo va a contar. Vosotros, mientras tanto, Ángela, Ignacio, ir pensando con qué queréis que empecemos a discutir a partir de nada, en 3 minutitos. Pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar a Paloma Serrano con ese mensaje de la Mutua.
Que no hay que discutir. No hay que discutir.
Intercambiar opiniones.
Claro, claro. Porque tú, por ejemplo, estás cansado, ¿no?, de que te suban el precio de tus seguros constantemente. No, no discutas, no. ¿Cuánta gente estaba tan cansada como tú? Y le han dicho a su antigua compañía dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Hoy, 25 de julio, festividad de Santiago, hemos escuchado al rey Felipe VI dejar un mensaje que yo creo que es bastante importante y que a lo mejor tendríamos que hacerle un poquito más de caso.
La complejidad de la situación actual es evidente y supone nuevamente un reto colectivo de gran envergadura. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante, porque España tiene valores. Los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje.
Ignacio, a lo mejor tenemos que escuchar más al rey cuando habla, ¿verdad?
Sí, sí. Suele hablar con sentido común. No tiene mucho margen para decir cosas, pero las que dice pues tienen sentido y bueno, pues sí, deberíamos de escucharlo más y hacerle un poco de caso. No solo escucharlo, sino hacerle un poco de caso. O escuchar como quiere llover, pues no.
Hoy don Felipe, durante su intervención, también ha tenido unas palabras para todas las personas que estos días están sufriendo la peor cara de los incendios. La verdad es que el rey siempre está con quienes lo pasa peor en nuestro país y siempre tiene palabras de consuelo para aquellas personas.
La verdad es que, claro, y aquí permitidme que hacemos el cambio de una cosa a otra. Tú escuchas al rey y luego ves el espectáculo que, por ejemplo, ha habido en el Comité Federal del PSOE este fin de semana con declaraciones de unos y de otros y llama bastante la atención la diferencia, ¿no? Mira, hoy ha estado Emiliano García Page con Herrera. Ha sido muy curioso porque se ha referido a los cambios que ha sufrido el PSOE en los últimos días. Y escucha lo que dice.
Sea más dramático, pero al mismo tiempo más importante y asume más responsabilidad pronunciándote en público. Yo me pronuncio en público en los medios porque es por donde me entero de las decisiones. Y obviamente si me llaman a tomar una decisión, yo no solo me pronuncio, sino que además lo intento hacer ganar la votación, ¿no? Cosa que llevo perdiendo ya en los últimos años bastantes.
Parece que ahí dentro no están las cosas muy bien, ¿no?
Bueno, ahí dentro parece que no hay quizás toda la autocrítica que debería, ¿no? Y que quizás los varones, todo aquello, con la claridad que se expresan, cuando en ocasiones esas declaraciones no van acompañadas de sus nombres y apellidos en los medios de comunicación, a mí me da la impresión que tan claro, tan claro, tan claro no se lo dicen a Pedro Sánchez. Del comité quedan claras dos cosas. Ha sido un paripé porque toda la remodelación del partido ya se sabía de antemano, antes de su celebración, y queda claro que Sánchez quiere mantener mayor control sobre Ferraz a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y a un año y pico de las generales. Quiere moldear más el partido, pero es un partido que ya ha dejado como un erial. Quiero decir, al final son tres varones los que de forma puntual, sí, en los medios de comunicación suelen hablar meridianamente claro de las cuestiones en las que están disconformes con la política que lleva a cabo el presidente del gobierno. Pero a mí me falta autocrítica por parte del Partido Socialista y yo veo muy difícil que con estos cambios que Sánchez, yo creo que el único motivo que tiene para hacerlos es las sucesivas citas que va a haber en nuestro país con las urnas, me parece muy difícil que pueda remontar lo que todas las encuestas están diciendo, y es que se avecina un cambio de ciclo político en nuestro país.
Sí, en el programa de Herrera solemos decir que el balón socialista es una criatura mitológica, como el unicornio, que ya no, que no existe. Existió en su momento, tenía un enorme peso, los Ibarra, Chávez, Bono, bueno, los que había, ¿no? Había en casi las regiones donde mandaba, tenían un peso muy importante. Era otro PSOE, era un PSOE vivo, un PSOE que tenía una estructura jerárquica intermedia muy potente, donde los comités federales se discutían, donde había tensiones, claro que había tensiones, pero eso le daba cierta viveza al partido. Y había gente que se plantaba y que disentía en voz alta allí, no en la prensa, no solo en la prensa, en los comités. y hacían de contrapeso de su dirigente nacional, de su líder nacional, cuando estaban en el gobierno y cuando estaban en la oposición. Eso ha desaparecido, Sánchez lo liquidó todo, liquidó el modelo de partido con un liderazgo directo en las primarias. Y bueno, ya visteis lo del otro día, donde se llegó a sentar a los nuevos miembros de la Ejecutiva en la Ejecutiva antes de que los votasen, antes de que, el Comité Federal votase para ratificarlo. Luego no votaron, se limitaron a aprobarlo por asentimiento, ni siquiera por aclamación, sino simplemente nada, hay alguien que quiera votación, no, venga, vamos, pasamos a otra cosa, y les echó la arenga. Bueno, dentro de esto, pues García Page, hombre, hay que entenderlo también, tiene sus limitaciones, está en un partido, nadie que pertenece a un partido, esto se entiende mal desde fuera de la política, pero los que están en los partidos saben que aunque estés disconforme con lo que hace el partido, pues tu límite de expresión es escaso, porque suelen creer que la crítica debilita al partido. Y en el fondo es verdad, por desgracia es verdad, porque los ciudadanos premiamos mucho los partidos rocosos, unidos y herméticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que García Page era entre líneas, y entre líneas está entre descontento y muy descontento, entre preocupado y enormemente preocupado por su propio futuro, vamos, por su propio futuro. Claro, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que por culpa de Sánchez, varones que han gestionado razonablemente bien perdieran el poder y cayeran antes que Sánchez. Esto podría ocurrir, con lo cual sus posibilidades de alternativa, le hemos preguntado hoy a Page por esto, decrecerían, no desaparecerían directamente.
Porque vosotros creéis que los candidatos a las elecciones autonómicas van a ser más o menos los que todos tenemos en la cabeza. Es decir, que desde Ferraz no se van a liar la manta a la cabeza y van a decir, pues vamos a mandar ministros por las comunidades.
Bueno, no es descartable. Yo creo que en el caso de Page es difícil. En el caso de Lambán no pondría la mano en el fuego. Y, por ejemplo, el caso de Vara tampoco, ¿no? De Barbón tampoco. Es decir, y además yo creo que tanto Barbón como Vara, por ejemplo, tienen posibilidades reales, serias, de renovar. García Page lo tiene más difícil y Lambán bastante más difícil. Y es posible que desde luego, que a Lambán intenten desembarcarle, por ejemplo, a Pilar Alegría, que le acaban de poner de portavoz del partido. Y bueno, ahí está Isabel Rodríguez calentando banquillo, pero a mí me parece que es para la eventualidad de una derrota de Bono, no antes. De Bono, de García Page.
Porque también yo creo que cuando Sánchez hizo la remodelación del gobierno con esos perfiles para tratar de relanzarlos ahora en las elecciones próximas, pensaban que realmente iban a ser mujeres que iban a tener una mayor notoriedad en la vida pública.
Sí.
Pero en los acontecimientos tal y como han venido,
es que se lo han llevado por delante todo.
Claro, es que esa remodelación de gobierno, ¿en qué ha quedado? ¿Qué perfiles ha relanzado por tenerlos sentados en el Consejo de Ministros?
Portavoz,
quizás, es la que más se le conoce.
Es que los perfiles son muy endeblitos. Es que quién conoce a Diana Morán, quién conoce a la ministra de Fomento. Y mira que Fomento es un ministerio para lucirse, ¿eh? Incluso con el dinero. Se ponen a presentar esquemas y proyectos que luego no se hacen, pero por lo menos hace ruido.
Es un ministerio para lucirse y enredar, ¿verdad, Ignacio? Puedes hacer las dos cosas.
Pero vas por ahí, por las comunidades y por las capitales y tal, prometiendo carreteras, inversiones. Después no se hace ninguna, pero ponen allí muchos mapas y muchos proyectos y eso, y salen mucho los periódicos. Nada. La señora Raquel, ¿cómo se llama? Perdón, se me ha olvidado hasta a mí. Es que es transparente. Es transparente. La ministra de Ciencia, señora Morant. Bueno, efectivamente, Isabel Rodríguez, claro, es que sale todas las semanas en
el Consejo de Ministros.
En el Consejo de Ministros.
Pero ya.
Pero no lo rentabiliza, porque da un discurso muy plano.
Yo creo que esa estrategia de Sánchez fue absolutamente fallida. Y creo que tiene que tratar, tal y como todas las encuestas están dando el aumento del PP y el posible liderazgo de Núñez Feijóo, yo creo que Sánchez tiene que tratar de atar las federaciones que tenga claras de cara a las elecciones municipales y autonómicas, y no hacer muchos experimentos, porque ahora mismo los cambios que él trae y su imagen, yo creo que no le suma al Partido Socialista. Al revés, le resta. ¿Qué pasó en las elecciones andaluzas? Que poco menos no querían que fuera a ninguna intervención.
Y teniendo en cuenta la importancia que se le da a los gestos desde Moncloa, ¿creéis que después del partido va a haber remodelación en el gobierno?
Yo en septiembre no lo descartaría. Pues es más, hay que... por ahí informaciones que dicen que Sánchez quería esperar a septiembre para hacer las dos cosas a la vez y Adriana Lastra, que estaba muy cabreada, se lo reventó.
Ángela.
Pues yo al principio estaba convencida, después de toda la crisis que tuvo el gobierno con Pegasus, que iba a haber una remodelación ahora en julio, como la del año pasado. Pero ahora que el presidente ha remodelado a la cúpula de Ferraz, tengo mis dudas de si realmente se va a embarcar en otro cambio de gobierno. Primero, porque el que hizo hace un año prácticamente no le ha servido, como acabamos de decir, para nada. Y luego, porque el problema que tiene Pedro Sánchez es que realmente es él quien quema los perfiles políticos. Además, estamos en un momento de crisis económica donde la gente, yo creo que quiere estabilidad y seguridad. Y no da una imagen de seguridad que cada año tú estés haciendo cambios continuos en tu gabinete. Yo tengo dudas de que después de los cambios de Ferraz, el presidente ahora vaya también a cambiar el Consejo de Ministros.
Yo es que creo que tampoco tiene mucho margen, ¿no? Porque a las cinco sillas de Podemos no las puede cambiar.
¿No?
Y luego, si haces ya cambios, es sobre los recambios.
Sí, pero tampoco tiene.
Siempre se habló que quiso en su día cambiar a Marlaska y no encontró recambio. No es baladí la trifulca que tuvo con Margarita Robles. Y lo mal que se lleva ahora con el ministro de la presidencia, ella, con Félix Bolaños. Bueno, algún cambio podría hacer, pero una gran remodelación, tú lo has dicho, no tiene mucho donde cambiar ya.
En fin, hoy también ha sido noticia el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha dado a conocer la lista de los nombres que van a formar parte de su nuevo Consejo de Gobierno. Mañana van a tomar posesión los nuevos consejeros. La gran novedad es que habrá 13 consejerías, dos más que ahora, y la mayoría estarán presididas por mujeres. El nuevo presidente andaluz también se ha referido a Pedro Sánchez y a su gobierno. Exige que Andalucía sea atendida como se merece.
Andalucía tiene que estar permanente y constantemente en la agenda política española, siempre. Y que tiene que ser una prioridad en las inversiones del gobierno de España, siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí, en Andalucía, está en gran medida la posibilidad de un mayor crecimiento y recuperación económica y social de España.
Con mayoría absoluta, 4 años por delante, ¿qué os ha parecido hoy este anuncio de Juanma Moreno Bonilla? Yo creo que a lo mejor lo más polémico es que cuando todo el mundo está pidiendo a Sánchez que reduzca ministerios, Juanma Moreno haya aumentado dos consejerías a su gobierno.
Sí, hombre, lo que pasa es que hasta 23 todavía le faltan.
Sí, sí, no,
le faltan 10, ¿eh? Es decir, sí, es que, claro, cuando hizo el gobierno con Ciudadanos, pues ahí había, venga, vamos a... Había la demanda de reducir, y eso provocó que se crearan consejerías que tenían hasta 5 departamentos. Bueno, dos ha desdoblado la que tenía Juan Marín, que tenía muchas cosas, tenía justicia, turismo, administración local, en fin, tenía un montón de cosas. Y luego ha desdoblado una de era agricultura y medio ambiente y las ha separado, ¿no? Efectivamente, no es una medida popular, desde luego, porque todo eso, aunque sea poco, pero conlleva un incremento del aparato administrativo y del gasto político, en fin, con sus directores generales, sus estructuras, ¿no? Es de esos detalles que solo se hace cuando se tiene mayoría absoluta. Y de lo que voy a hacer al principio, bueno, pues a lo mejor hay alguna crítica, pero enseguida van a pasar. A mí, sin embargo, lo que más me ha decepcionado ha sido la supresión de la Consejería de Cultura. Yo creo que es que en Andalucía uno no se puede permitir esto. En Andalucía, que es probablemente la comunidad española con más patrimonio cultural, con más patrimonio histórico, con más patrimonio inmaterial respecto a la cultura, es decir, la tierra de Picasso, de Lorca, del flamenco, de Velázquez, de Mateo Alemán y de Góngora y de Becker, si no puede quitar la Consejería de Cultura y menos subsumirla en turismo y poner al frente a un técnico en comercio exterior muy competente en comercio exterior. Esto a mí me ha decepcionado. Luego ha hecho el gobierno que podía hacer, porque él ha intentado fichajes en la empresa privada que le han dicho que no, porque se cobra poco y se expone uno mucho. Pero incluso esta misma mañana, o sea, la presentación del gobierno se ha retrasado hora y media porque le han dado calabazas a alguno esta misma mañana. Él tenía un plan B, un C, un plan A, un B y un C, y ha tenido a veces que recurrir al C. Aún así ha fichado gente interesante, el exrector de la Universidad de Córdoba, Jorge Paradela, el que ha sido director de Relaciones Institucionales para Europa, de Heineken, el propio este consejero de turismo que viene de Estén, en fin, gente interesante, pero no era el gobierno que le hubiera gustado. Y luego, claro, un peso como el de Bendodo, un peso político, o un peso técnico político, como era el de Juan Bravo, que se los ha llevado Feijóo, porque son muy buenos, pues era muy difícil de cubrir. Y ahí se ha quedado sin escudo político, digamos. El gobierno no tiene una personalidad después del presidente. Va a tener que ser un gobierno muy presidencialista.
Y luego, por ejemplo, para suplir esa salida de Bendodo, yo no sé si el perfil de Antonio Sanz, un hombre de toda la vida de Javier Arenas, valdrá o no. A mí me ha llamado la atención en este gobierno que realmente tampoco hay ningún fichaje superestrella, con el secretismo que Juanma Moreno ha guardado en los últimos días la formación del Ejecutivo. Luego, al final, más allá de esos perfiles independientes, no hay ningún fichaje que haya sorprendido por el perfil en sí mismo de la persona que se vaya a incorporar. Yo creo que el mayor reto que tiene este gobierno, Andalucía es una autonomía en estos momentos pujante. Yo creo que eso en grandísima medida es una cualidad que ha conseguido Juan Moreno, pero estamos en un momento de crisis económica y mantener eso, yo creo que al presidente andaluz en estos momentos le va a costar. Y luego, él durante toda la campaña ha estado pidiendo el voto para tener, decía, la mayoría suficiente para gobernar sin ataduras de otros partidos políticos. Cuando Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía, entró de forma sigilosa. No fue como un elefante en una cacharrería, en el que era el bastión socialista por antonomasia en España. Yo creo que su votante ahora, después de estos 4 años, donde su gestión ha sido buena, óptima, y por eso las urnas le han dado este respaldo, sí que le va a exigir mayores cambios. En Andalucía, por ejemplo, claro, yo soy andaluza y la sanidad dista mucho de funcionar como debería. Por ejemplo, ahí Juanma Moreno tiene que hacer cambios, y la mayoría absoluta tiene de bueno que las manos están libres, pero la responsabilidad también es toda tuya.
Acordaros de Aznar, que gobernó mejor en minoría que en mayoría absoluta.
Es,
¿no?,
que eso se iba a decir, que a lo mejor el mayor enemigo del gobierno de Juanma Moreno en esta mayoría absoluta es el gobierno de Juanma Moreno de los últimos años. Porque ha sido, claro, un gobierno eficaz, ha sido un gobierno, claro, que ha funcionado, ha sido un gobierno de coalición en el que no ha habido un grito, visto lo que ha pasado en otros sitios, y claro,
y se ha enfrentado con éxito relativo a una excepcionalidad, como fue la de la pandemia. Ahora no hay pandemia. O sea, decía, ahora la gente ya no te va a decir, bueno, es que estamos en pandemia. Eso te sirve también para aparcar determinados proyectos que a lo mejor te hubiera costado trabajo sacar y tal. Y te concentras todo en la pandemia. Lo hicieron bien, entre bien y bastante bien. Y la gente lo agradeció. Ahora, por ejemplo, ya la sanidad, pues ya es la sanidad cotidiana la que hay que gestionar, y la lista de espera y todo esto, ¿no? Es verdad que en sanidad pues ha puesto a la que llevaba realmente la consejería, porque Jesús Aguirre tenía más el perfil didáctico de hablar con la gente, que eso también era importante, ¿eh? Que en la pandemia, por ejemplo, la pedagogía que hacía Jesús Aguirre, nombrado presidente del Parlamento, pues era muy importante. Pero en fin, ahora se le va a medir por los resultados, claramente. Se le va a medir por los resultados. Tiene un plan reformista y lo tendrá que sacar adelante, por lo menos una buena parte. Yo soy de los que piensan que en Andalucía, si gestionas bien la sanidad, tienes la reelección asegurada al 60%.
Yo creo que también cuando hablas con los andaluces que viven allí, que haya listas de espera de 7 meses cuando alguien tiene detectado, por ejemplo, un cáncer, eso en una autonomía que está eso al alza y que es pujante en nuestro país, no pasa en otras.
Pues tiene 4 años por delante para ver cómo va gestionando y si mejora su anterior gobierno. Nos quedan 30 segundos. Ignacio, me comentabas hace un ratito, me mandabas un WhatsApp diciendo que hay un follón importante en la estación de Santa Justa, ¿no?
Ha habido esta tarde, no sé cómo se ha resuelto al final, lo ha publicado ahora ABC de Sevilla, casi 600 personas, un tren doble del AVE, tirados en el andén bajo el calor de 43 grados, sin explicaciones porque el tren no aparecía. Han tenido que llamar a la policía, no sé cómo ha acabado la historia, pero llueve sobre mojado, no solo en Sevilla, en la línea Madrid-Sevilla. La Renfe se está viendo incapaz para gestionar su propia demanda del AVE. No ha recuperado las frecuencias todavía de antes de la pandemia en casi ninguna línea, ha subido un 30% los precios, ha empeorado el servicio, hay problemas serios de refrigeración en los trenes. No, ya, bueno, ya, si hablamos de media distancia y eso, entonces ya es que hay trenes circulando sin interventores. Sí. Renfe está en este verano en estado de caos. No puede con su propio servicio. Y lo de esta tarde ha sido, pues digamos, el incidente ya más notable, porque insisto, es que eran 600 personas a 43 grados en el andén de Santa Justa.
Pues Ignacio Camacho, muchas gracias por pasarte esta noche por este tiempo de análisis. Nos escuchamos
siempre
el lunes.
Un honor.
Y Ángela Martialay, felices vacaciones, que ya nos escuchamos más adelante, ¿no?
Muchas gracias, felices vacaciones, compañeros.
Disfruta, Ángela, en tu tierra, supongo.
En mi tierra, sí, que me han dicho que es un verano de mucho levante, pero sí, bueno. Sí.
Mucho levante, ¿verdad?
Un beso, Ángela, un abrazo, Ignacio.
Un abrazo.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.749. 5, 4, 7, 4, 9, serie 3, 0, 0, 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tardes de verano y de estreno bajo el mar en 13.
¿Ha quedado claro? Como el agua, señor.
Agua azul, agua clara, agua fresca y también peligrosa. Marea Roja.
¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Y Deep Blue Sea. El sábado por la tarde, dos pelis submarinas en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Línea
Cadena COPE.
La genial intuición del escritor alemán Goethe de que Europa nació peregrinando se hace realidad desde hace siglos con millones de personas que en diferentes modalidades y por distintas rutas van buscando saltar de júbilo en el Monte del Gozo y visitar los restos del apóstol Santiago en la Catedral Compostelana. Hoy, en la fiesta del patrono de España, esta realidad sigue vibrando y mostrándose con un horizonte deseable, de concordia, que solo son capaces de labrar quienes se ponen una meta en común y caminan hacia un mismo destino. En tiempos inciertos se torna más urgente la llamada a avivar las propias raíces para desplegar nuestra verdadera identidad. Este es el llamamiento que ha hecho el cardenal Dos Santos, enviado especial del Papa, precisamente en los días en que miles de jóvenes de toda Europa se están poniendo en camino para vivir juntos, en Santiago de Compostela, los días finales de la peregrinación europea de jóvenes, del 3 al 8 de agosto. Con el lema «Levántate y sé testigo», se subraya la necesidad de salir de uno mismo, de saber a dónde se va y el por qué, y de adquirir un compromiso firme de vida. Esta peregrinación, en un momento en el que la Iglesia vive también su particular camino sinodal, es ya en sí misma un signo de esperanza en medio de una humanidad herida por la pandemia y por la guerra, y que necesita, en muchas ocasiones, sin saberlo ni reconocerlo, la alegría de un Evangelio que se propone a todos sin distinción.